La carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta cuarta semana, ya vamos por la cuarta semana, el tema que suele predicarse es el tema de y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ha precedido primero aquello de que Dios te ama, y la experiencia primera de todas las experiencias para que uno pueda caminar por un camino religioso es saber, tener cierto por experiencia, no en la cabeza, de que Dios me ama, de que Dios está conmigo, de que Dios me quiere. Eso ya lo decía Juan Pablo II, que es el principio de toda nueva evangelización. Dios me quiere, si no, todo lo demás es abstracto. Si tú no experimentas que Dios te quiere, todo lo que suceda, todo lo que hagas, que vayas a misa, que vayas a rezar al Sagrado Corazón de Jesús o de María o de quien quieras, todo es abstracto mientras no parta del hecho de una experiencia sencilla y viva de que Dios me ama. Precisamente estamos aquí en un seminario para eso. Estamos en un seminario para hablar de estas cosas y el próximo sábado imponer las manos a aquellos que quieran para recibir ese don, esa efusión del Espíritu Santo, que es lo único que nos puede a nosotros inyectar la experiencia de que Dios me ama. Porque evidentemente esta experiencia no es una experiencia, digamos, pues qué sé yo, como algo que se experimenta en un laboratorio. Es una experiencia interior, es una experiencia de vida, Dios me ama. Porque alguno de vosotros me puede decir, bueno, yo como experiencia no tengo el amor de Dios. Yo no tengo experiencia de que Dios me ama, todo lo contrario. Yo tengo experiencia de que estoy machacado. Tengo la experiencia de que estoy sufriendo un montón. Tengo la experiencia de que la vida no ha sido un lecho de rosas para mí. Tengo experiencias muy contrarias a lo que yo entiendo por amor. Si Dios me quiere, de verdad, si Dios me quiere de verdad, pues me hubiera liberado de esto y de esto y de esto y de lo otro. Y es verdad, o sea, desde la razón humana, desde un punto de vista puramente humano, desde esa dimensión humana, muchísima gente pues podría decir, bueno, sí, pero no lo veo nada claro de que Dios me ame. Precisamente para ver claro esto y entrar en la dimensión de los dones del Espíritu Santo que te hace ver y experimentar y gozar y disfrutar de que más allá de todo lo que te ha pasado en la vida hay algo superior, hay algo fuerte, interior, trascendente que te está diciendo, pese a todo, yo estoy contigo, yo te quiero. Yo no te puedo evitar las situaciones de la vida ni la encarnación, porque las situaciones de la vida son las que son y cada uno tiene su historia. Y esa historia no viene de Dios. Los males no vienen de Dios. Los males vienen de la autonomía de las cosas. Sencillamente, pues las cosas son como son. Y si te viene un cáncer en un momento determinado, no te lo envía Dios. Dios no envía nada de eso. Eso viene, pues, del hecho de la encarnación en la que vivimos. Ahora bien, el Espíritu Santo te hace ver que eso, un cáncer o cualquier otra cosa, no te aparta del amor de Dios, sino todo lo contrario, que ahí te hace profundizar hasta darte cuenta de que Dios es el que está más cerca de ti en los momentos en los que nada ni nadie te puede acompañar en lo más íntimo de ti mismo. Y además de eso, pues hemos descubierto en la segunda semana de que Jesús vive y es el Señor. Que Dios no es un Dios abstracto, porque Dios, la palabra de Dios, pues es una palabra como muy abstracta, sino que es una realidad viva, humana, que tiene ojos, que tiene cara, que los ha tenido y los tiene porque vive. Y ha resucitado, tiene ojos y tiene cara y tiene corazón como tú y tiene llagas. Llagas. Es decir, ha pasado por la cruz, ha pasado por eso que a ti te está machacando, ha pasado por esas dimensiones en las que los hombres, pues muchas veces si nos dejamos solamente a la razón, nos escandalizamos y nos rebelamos. Pero las llagas de Jesucristo, cuando vemos a un Jesucristo resucitado y cuando Jesucristo se aparecía a los discípulos, siempre se aparecía con las llagas. Es decir, está sentado a la derecha de Dios Padre, pero no deja de ser hombre. Y las llagas de Jesucristo, pues son la prueba y nos prohíben a nosotros, digamos, ser frívolos. ¿Por qué? Pues porque, sencillamente, este hombre, que por otra parte también era Dios, pero sufrió en su humanidad, no en su divinidad, sufrió en su humanidad, y como sufrió en su humanidad, pues sufrió a lo mejor y más, por supuesto, que el desamparo que tú tienes en este momento, o el desamparo que puedes tener, o la soledad, o el absurdo, o la incomprensión, o yo qué sé, qué cosas podemos tener cada uno de nosotros. Y después de la tercera semana, pues se habla de la conversión. ¿Conversión a qué? Si hemos crucificado a este Jesucristo, el Señor no nos pide otra conversión que a Jesús. Y esa es la conversión interesante y más interesante. No nos hemos convertido para ser buenos, ni hemos venido aquí para ser buenos, ni hemos venido aquí para cultivar valores cristianos. Ay, qué bien, pues nos reunimos en la parroquia de Benquerencia para, no sé, pues hablar del humanismo cristiano, de los valores cristianos, de la justicia, de la paz, del amor, de la oración. No, nada de todo eso. De todo eso nada. Porque si nos reunimos aquí para hablar de la oración, pues pronto empezamos a discutir y unos dicen, pues ¿por qué no hacemos yoga para relajarnos? ¿Y por qué no hacemos otro? Inmediatamente. Cualquier cosa, cualquier tema que temamos o que toquemos, cualquier tema nos va a dividir inmediatamente, incluso el tema del amor. Es que mire usted, nos reunimos ahí para querernos muchos. No, porque unos dirán pronto, pues hacemos cama redonda, y otros dirán no sé cuántos. No sé. Entonces, no. Los temas, cualquiera de los temas que podamos sacar, son temas que destruyen. Los temas destruyen más que construyen. Todos los valores cristianos y todo el humanismo cristiano y la justicia y todo eso no dejan de ser rollos que, si los separamos de Jesucristo, sencillamente pues pertenecen a otro dominio y a otra dimensión, que puedes llamarlo de filantropía o como te dé la gana. Pero que verdaderamente no, aquí nos hemos reunido a convertirnos a Jesucristo. Convertirnos a Jesucristo por aquello de que puede ser, con muchos valores y mucha cultura cristiana, yo soy culturalmente cristianísimo. Culturalmente cristianísimo. Mire usted, mi abuela pues era la sacristana del pueblo, y mi abuelo pues se levantaba todos los días a las 8 de la mañana a poner la calefacción de la iglesia, suponiendo que hubiera calefacción, que ya es raro que mi abuelo tuviera calefacción en la iglesia. Pero bueno, no se trata de eso, de cultura cristiana, y no se trata de esas cosas, sino se trata del descubrimiento de Jesucristo. Y como resulta que el descubrimiento de Jesucristo, que es el que después hace refluir todas esas cosas, hace refluir un verdadero amor, hace refluir sobre nosotros una verdadera justicia, una verdadera paz, porque tienen contenidos distintos que vienen de arriba. Por eso los cristianos no tenían ni nombre siquiera para denominar el amor, y lo llamaron caridad por eso. Caridad, que es ese bien gratuito que podemos hacer a los demás, porque los hombres podemos amarlos, pero como decía Teresa de Calcuta, y yo se lo oí, amar hasta que duela. Y amar hasta que duela, pues es una cosa que se puede hacer cierto tiempo. Pero amar hasta que duela, los hombres somos muy débiles. Muy débiles, muy débiles. Y tenemos que tener cuidado hasta con el sufrimiento y con la entrega, si no es con el Espíritu Santo. Porque los curas viejos como yo hemos conocido casos muy impresionantes. He conocido casos de una señora cuidando a su marido 11 años en una silla de ruedas y al final no tuvo más remedio que rendirse, porque sencillamente, y separarse, porque le hacía daño, lo mataba, es decir, ya lo odiaba. Lo odiaba porque sentía que ella pues se le había coartado la vida entera y no podía más. Y no pudo más, ¿por qué? Pues porque si no tienes esa fuerza interior de donde la tienes que tener, pues las fuerzas humanas, el vino viejo del que nos habla el Señor en las bodas de Caná, el vino viejo se acaba. Necesitamos siempre ese vino nuevo, que es el vino del Espíritu Santo, que nos hace entrar por otros caminos. Por eso la conversión es a Jesucristo. Y como esa conversión a Jesucristo solamente nos la puede dar el Espíritu Santo, pues por eso el sábado vamos a imponer las manos para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por dentro te da otro conocimiento de las cosas, pero un conocimiento que ya no pasa por la cabeza. Un conocimiento que no es intelectual, porque todos nosotros estamos muy acostumbrados a decir que los sabios son los que han estudiado mucho. Pues mire usted, no. Eso es un tipo de sabiduría. Es un tipo de sabiduría, la que tienen los que han estudiado mucho. Pero la sabiduría de la que aquí hablamos, que es la sabiduría del Espíritu, la sabiduría de los siete dones del Espíritu Santo, no la tienen los que han estudiado mucho. La tienen los que tienen el Espíritu Santo. La tienen los que... Hombre, no viene mal estudiar, ¿eh? Que nadie... Santa Teresa de Jesús decía, sí, sí, yo quiero hombres santos, pero con letras, si es posible. Con letras, porque si no, pues, en fin... Aquello, ¿no? No viene nada mal estudiar, pero sí que tenemos que distinguir claramente de que hay dos dimensiones de sabiduría. Una sabiduría es la intelectual, que hace científicos, que hace sabios, que hace personas que, no sé, descubren secretos en el mundo, filósofos, gente así, pero hay otra sabiduría, que es la sabiduría del espíritu. Sabiduría sabrosa, en la que se experimenta sabrosalmente, no se dice así, no sé cómo se dice, sabrosamente, sí, pues no sé por qué me salió a mí sabrosalmente, sabrosamente se experimenta, pues, y los contenidos de sabiduría, de paz, de amor, de inteligencia, de justicia, todos esos contenidos que tienen, digamos, como la doble dimensión, la dimensión racional, pero también la dimensión espiritual que proviene del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo siempre hay una experiencia interior sabrosa, porque al dártela, pues sencillamente experimentas algo que te viene de fuera, algo que es dado. Y con ese don, lo que es dado es un don, con ese don tú sabes y experimentas, Dios me quiere en esta realidad. Dios está conmigo en esta situación. Dios está conmigo en todas estas cosas. Por eso, una vez que ya hemos recorrido este camino, ahora nos queda por hablar, bueno, nos quedan mil cosas, pero nos queda por hablar, pues, el Espíritu Santo. ¿Y qué es esto del Espíritu Santo? Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, alguno puede pensar, ¿qué es eso? Hasta hace poco se decía que era el gran desconocido, hoy no tanto, pero todavía, para mucha gente, el Espíritu Santo, primero, ¿qué es y para qué vale? Porque ahí está el tema. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues, para algunas personas, pues, un ser que, extraterrestre, que pertenece a otra galaxia, que pertenece a otro mundo, que pertenece... ¿Por qué? Pues porque hoy, como todo es eficacia, pues la segunda pregunta ahí es, ¿para qué vale el Espíritu Santo? Pues bien, es el Espíritu Santo. Es que es muy difícil lo que es el Espíritu Santo, porque todo el mundo sabemos lo que es un padre y lo que es un hijo, ¿verdad? En la Trinidad hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo el mundo sabemos lo que es un padre, porque yo he tenido padre. Y porque tú eres padre de alguien, sabemos lo que es un padre. Y sabemos lo que es un hijo, Porque yo he sido hijo de alguien, y tú, todos los que estáis aquí, habéis sido hijos de alguien. Sabemos perfectamente. Al padre y al hijo los podemos definir de alguna forma y conectar, pero el Espíritu Santo, es que ni la Biblia sabe decir lo que es el Espíritu Santo. Entonces, más que palabras, pues suele expresar imágenes, que si una paloma, que si el viento, que si el fuego, que si la ráfaga, que si amor. El Espíritu Santo tiene una cantidad de nombres que no os podéis imaginar. Si leéis un elenco de todos los nombres del Espíritu Santo, pues pueden ser que se encuentre en la literatura cristiana hasta 200, 300 nombres. El paráclito. ¿Qué es eso del paráclito? El paráclito, pues, fijaros, es una palabra muy bonita, pero es griega. El paráclito era, en dos palabras os lo digo, porque es como se suele utilizar todavía en la liturgia, el paráclito era el abogado defensor de un emigrante. Un emigrante, os dais cuenta, ¿verdad? Que no sabe la lengua y que tiene una causa y va a un tribunal. Se le nombra un abogado defensor que sepa la lengua, porque tiene que ser intérprete, que sepa la lengua del emigrante. Eso se llamaba paráclito. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo para nosotros? El paráclito, el abogado defensor, que conoce nuestra lengua y que nos interpreta, y se la interpreta para Dios, porque nuestra lengua es muy extranjera, nuestra lengua es muy enrevesada. Y entonces el paráclito es algo que viene de parte de Dios, pero nos viene por Jesucristo. Nos viene por Jesucristo como interior, como defensa, como amigo, como abogado, como protector, como defensor. Todas estas palabras se le mencionan mucho al Espíritu Santo. Y entonces te dan a ti pues ese huésped del alma, ese amigo interior, que es muy difícil de definir, pero se siente. Lo dice Jesucristo, el Espíritu es como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, pero se nota en la cara, se nota en la brisa, se nota en el corazón, se nota en el interior de tu alma, se nota en tu vida, porque sencillamente, y en la renovación carismática, el Espíritu Santo se nota un montón. Estoy seguro que muchos de aquí lo habréis notado, y los que no lo hayáis notado, lo notaréis. La presencia del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, la interioridad del Espíritu Santo, que te profundiza enormemente tu vida y todas tus cosas, y te enseña sobre todo una cosa. Y la cosa más bonita de todas las que tenemos que aprender los hombres religiosamente hablando en este mundo, es el modelo que utiliza el Espíritu Santo para hacerte a ti semejante, divino, que es Jesucristo. Porque el Espíritu Santo, nos lo dice la Biblia, no le gusta mucho hablar de sí mismo. El Espíritu Santo no nos cuenta su vida. El Espíritu Santo no nos despliega sus posibilidades. El Espíritu Santo nos lleva fundamentalmente a conocer a Jesucristo, al hombre Jesús. Porque el hombre Jesús, nadie de nosotros le podría conocer. Nadie de nosotros podía arrodillarse delante de un hombre y decir, Señor mío y Dios mío. Nadie de nosotros podíamos imaginar que la pasión de este hombre, Jesús, llegara hasta límites extremos, digamos, en su anonadamiento, más que lo que haya podido pasar cualquier hombre. Pero que estaba destinada a esa pasión tremenda a redimir todo aquello que a ti te pueda pasar. Porque no hay ninguna cosa que te pueda pasar que no haya sido redimida por Jesucristo. No sé si os he contado, pero yo cuando cuente alguna cosa y ya la hayáis oído, pues me lo decís. Porque acabo de llegar de Gerona, donde he predicado unos ejercicios a monjas por la mañana y por la tarde, dos comunidades distintas, y por la noche otro seminario a los grupos de renovación carismática, y entonces yo que sé dónde cuento las cosas. Podéis imaginar que uno ya se hace un barullo de cosas Y hablando de lo que hablaba, que ya no sé de lo que hablaba, que era... Sí, que Jesucristo redimió todas nuestras penas. Una mujer me decía a mí un día que Jesucristo, que entendió ella que Jesucristo, pues se tuvo que desesperar. Y se tuvo que desesperar porque a ella se le mató un hijo en una moto contra un coche, contra un árbol, y entró en desesperación. Era una desesperación terrible. Y una desesperación que la llevó a ella, como decía, a punto de la rebelión. Como la mujer de Job. La mujer de Job que le decía a Job, cuando estaba tan mal y tan eso, blasfema de Dios de una vez y muérete. Pero no sigas alabando a ese Dios, no sigas en buena amistad con ese Dios, no sigas cuando te está haciendo tanto daño como te está haciendo. En la Biblia hay muchos casos de estos, así, incitaciones del mal, incitaciones del demonio, blasfema de Dios de una vez. No ves lo que te está haciendo contigo, tu hijo se ha matado. Y en esa desesperación decía esa mujer, yo he visto que Jesucristo se ha tenido que desesperar, porque si no, ¿quién redime mi desesperación? Yo me he visto rodeada por el mal, yo me he visto rodeada por el demonio que me decía esto, a punto de caer en sus brazos. Me he visto rodeada por el demonio que me decía, blasfema de Dios, rebélate contra Dios y dile, basta ya, no quiero saber más de ti, porque se ha muerto mi hijo. Yo no te entiendo y además no te quiero entender. Estas son cosas muy fuertes. Y esta mujer decía, Jesucristo ha tenido que pasar por esa desesperación, porque si no, yo no podría aguantar esta mi desesperación. Pero desde ahí sí, desde la desesperación de Jesucristo, iluminada por el Espíritu Santo, o sea, desde la mi desesperación iluminada por el Espíritu Santo, yo entiendo la desesperación de Jesucristo, y entiendo a Jesucristo, y entiendo las cosas de Jesucristo, entiendo el sentido de mi vida, entiendo cómo muchas cosas me pueden pasar que me parecen horribles. Racionalmente hablando, me parecen horribles, pero que tienen un tratamiento, y un tratamiento de espíritu, y un tratamiento de Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, pues, es una cosa absolutamente necesaria para un cristiano, para que sea verdaderamente cristiano, porque si no nos perdemos en ideas de cristianismo, nos perdemos en ideas de compromisos, nos perdemos en ideas de montones de cosas que en realidad nunca nos encauzan a la profundidad del don de Dios, de la gracia de Dios. Y entonces diréis vosotros, bueno, y el Espíritu Santo, pues si es tan bueno y tan eso, pues ¿por qué no se da a conocer un poquito más? ¿Por qué no hace un poco más de marketing, un poco más de propaganda? Que lo conozca todo el mundo, porque mira que la gente está por ahí bastante perdidita. Anda que no se desespera gente por estar mal, por estar enfermo, por matarse a su hijo, porque hijos se matan muchos. Anda, que no se desespera mucha gente porque tiene un cáncer, porque le van a hacer una biopsia, porque yo es que sé cuántos males existen hoy día. Existen hoy día. Hoy día se podía escribir un libro del Apocalipsis casi más sangrante que el que escribió San Juan hace 2000 años. Porque hoy día hay úlceras, hoy día hay terremotos, hoy día hay todo el inmenso rollo que describe allí de situaciones humanas que son... trompetas que suenan, avisos de Dios, copas del furor de Dios, yo qué sé, hoy día hay una cantidad de cosas enormes y ahí está en medio de nosotros. Pues bien, de lo que se trata fundamentalmente es de que, ¿y por qué no se hace más propaganda al Espíritu Santo? Pues miren ustedes, hay una condición para recibir al Espíritu Santo y eso lo dice Jesucristo. Y la condición no es ser muy guapo, muy bonito, muy sabio, muy poderoso y tener un puesto de dignidad. Basta con ser pobre de espíritu, sencillo de corazón, niño. Los niños no son buenos, ¿eh? Los niños no tienen nada de bueno, son malos como ellos solos, egoístas hasta morirse. Son capaces de destripar un bombón en la mano antes de que se lo quite el vecino. Porque son así. Entonces tienen un pecado original, pero limpio y puro. Pero limpísimo y puro. Como la educación todavía no hace que lo camuflen, porque el mismo pecado original, y más todavía tenemos los mayores, pero como estamos un poquito más educados, pues camuflamos el pecado original. Pero por las ganas, si dejáramos salir el pecado original de nosotros, pues sería terrible. Pero los niños no son buenos, pero son pobres. Son niños, son sencillos. Escuchan. Son fáciles de... Hay personas que vienen a la renovación carismática y ven a algunos que levantan los brazos y tienen un sentimiento de ridículo tan horroroso que dice: yo no levantaré los brazos jamás. Porque me siento horrible, me siento mal. Yo conozco a un fraile que se llama Borragán, que a lo mejor alguno de vosotros le habéis oído, que es también dominico y también carismático y también muy predicador y muy escritor de libros, y él contaba, siempre tiene una voz muy fuerte, y dice: yo me pesaban, toneladas, imposible. Y así no sé cuántos días, y hasta que al fin ya poco un día pudo hacer así, bueno, y hasta que se encontró un día diciendo: ¿cómo es posible esto? Pues ese día se hizo niño. Porque hasta entonces no era un niño. Es como aquella madre de que habla un libro que dice que tenía dos hijos y resulta que jugaba a darles la vuelta de campana a los niños, uno de 4 y otro de 7 años, y entonces pues se divertían muchísimo, de lo lindo. Y un día cogió al de 4 años y le dio la vuelta de campana, y el de 4 años pues se rió, se lo pasó en grande. Pero cuando llegó el de 7, aquel día le dio órdenes a su madre ya. Le dijo: mamá, mira, no me lo vas a hacer así, me lo vas a hacer de esta forma, de otra forma. Ya le dio órdenes. Y entonces la mamá le cogió al niño y ya lo hizo como el niño le había ordenado. Se divirtieron mucho menos. Y aquel día dijo la madre: ese día mi hijo dejó de ser niño. Ese día dejó de ser niño. Y la mayoría de los que estamos aquí hemos dejado de ser niños porque ya damos órdenes. Y nos damos órdenes. Ya no somos tratables tan fácilmente por el Espíritu Santo como un niño. Por eso un niño no es bueno, pero un niño llega aquí, levanta los brazos con toda facilidad, no le da vergüenza de nada, no tiene sentido del ridículo y es amado por Dios. Es amado por Dios, porque Dios nos ama con pecado original. Y nos ama con el otro pecado también, el no original, el personal. Nos ama en nuestra pobreza y nos ama en todo eso, pero nosotros tenemos que asumir y aceptar de que somos pobres. Y que esa pobreza verdaderamente, y eso es un don del Espíritu Santo. Aceptar que tú eres pobre es un don del Espíritu Santo, porque yo pobre, ¿o pobre? Sí. No, yo no soy pobre, soy mejor que ese. Y soy mejor que esa. Esos sí que son pobres. Y mejor que la otra, y la de más allá. Y esos que están todo el día en la iglesia, y el ama del cura, ¿qué se piensa? Es más pobre que yo. Porque yo, tal, yo cual. No. La pobreza del Espíritu Santo es convencerte en lo profundo de tu corazón de que tú eres pobre y sencillamente necesitas ser tratado en tu pobreza para que nazca dentro de ti pues una gloria de Dios, una obra de Dios, un Jesucristo pequeñito, si quieres, al principio, pero que vaya creciendo dentro de ti de tal forma que algún día te revistas de los mismos sentimientos de Cristo al estar por la calle, al actuar, al trabajar y al hacer las cosas que tengas que hacer. Y ese es el oficio santificador del Espíritu Santo, darte ese sentido y esa cercanía de Jesucristo. Por eso, pues, el Espíritu Santo, pues, es esa luz interior de esto. Un día me decía un cura de Madrid, también carismático, muy famoso, no digo el nombre, pero me decía en un seminario como este, porque él hubo un seminario era un grupito muy pequeño. Y cuando hubo el seminario, como el párroco lo apoyó, y el párroco es muy famoso en esa parroquia, pues hubo mucha gente. Y él fue simplemente para cumplir el primer día. Pero el primer día se tragó el anzuelo. Se tragó el anzuelo del Espíritu Santo con un par de canciones, con una cosa de estas, y ya siguió como deslumbrado, con los ojos así. El día de la fusión del Espíritu, después de comer, me preguntaba y me decía a mí: oye, Chus, mira, yo siempre he tenido tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Estas fueron sus palabras. Como que Jesucristo y él se habían entendido muy bien. Tirón esponsalicio, como que se hubiera casado con Jesucristo. Dice: pero ahora viene esto aquí y nos traes un nuevo personaje que nos lo quieres meter entre Jesucristo y yo. ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde coloco yo a este nuevo personaje? El matrimonio suele ser de dos, no de tres. Digo, pues no, es muy sencillo, mira, muy sencillo. Tú dices que tienes tirón esponsalicio. Jesucristo te atrae a ti y tú atraes a Jesucristo, evidentemente. Pues mira, el personaje que yo te coloco es el tirón. Tirón esponsalicio, el tirón. El que atrae, el que os atrae. Nadie viene a mí si mi padre no lo atrae. Esta es una frase trinitaria preciosa. Nadie viene a mí, dice Jesús, si mi padre no lo atrae. ¿Qué es el Espíritu Santo? La atracción. El Espíritu Santo es el tirón. El Espíritu Santo es lo que atrae. El Espíritu Santo es lo que te tiene aquí esta tarde. Lo que te tiene aquí esta tarde. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Ojo. No, el Espíritu Santo se ha hecho cristiano con Jesucristo. Es decir, desde Jesucristo el Espíritu de Dios que recibimos pasa a través del hombre Jesús y nos enseña a descubrir al hombre Jesús, pero nos viene de él. Entonces el Espíritu Santo no es ningún girófago que ande por ahí por el mundo a su estilo. No, es el amor de Jesucristo, la energía de Jesucristo, el poder de Jesucristo vivo, resucitado. Ese es el que te está amando a ti, el que te trae esta tarde aquí, el que te hace escuchar estas palabras. Ese es el que vamos a imponer las manos para que recibas. Es el mismo, la misma energía. Hoy día se habla mucho de energía, pues vamos a decirlo. Energía positivísima, por supuesto, porque es, no es cualquier espíritu, es santo. La energía de Jesucristo. Y entonces todo está bien colocado, claro que sí, que está bien colocado. Entonces no metemos ningún personaje en el medio, sino que te damos a experimentar pues esa gracia que el Señor, mediante su Espíritu, yo sé que procede del Padre y del Hijo de Dios. Pero el Padre y el Hijo han querido que nosotros, a través del hombre Jesús, recibamos el mismo Espíritu. Y este mismo Espíritu es fenomenal, porque no solamente nos da a conocer a Jesucristo, sino que a ti te hace de la familia de Dios, te hace hijo de Dios, como dice San Pablo. Ya no eres esclavo, el Espíritu Santo, metiéndose dentro de tu corazón, te hace una criatura nueva, te hace miembro de la familia de Dios, partícipe de la naturaleza divina. Frases de estas que dice la Biblia, que se queda uno diciendo, partícipe de la naturaleza divina. No es que nosotros nos hagamos Dios, pero cuando metes un hierro en una fragua, el hierro se pone caliente, rojo, rojo, rojo. No deja de ser hierro, pero está incandescente, rojo. Nosotros no dejaremos nunca de ser hombres, pero tendremos el calor de Dios. Es decir, partícipes de esa forma de la naturaleza divina, en lo más profundo de nosotros mismos. Y todo eso lo hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que recibirán, dice aquí, todos aquellos que se vayan convirtiendo a Jesucristo, porque convertirse a Jesucristo y recibir el Espíritu Santo es lo mismo. Por eso, hermanos, yo simplemente os quiero animar en estos dos días que faltan a que, bueno, pues vuestra oración sea como muy sencilla, pero ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo. No sé si conocéis la secuencia de Pentecostés, que pronto la rezaremos el día 27. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Yo estoy seguro que este Pentecostés, muchos de vosotros, vais a rezar esta secuencia del Espíritu Santo con muchísimo más cariño que otros años. ¿Por qué? Pues porque ya le tenéis cercano, ya está en el corazón, ya es parte de vuestra familia, o al revés, vosotros sois partes de la familia de Él. Ya ha tocado, ya ha entrado, ya os ha dado, os está dando, os empieza a dar una vida nueva, un algo nuevo que verdaderamente es transformante, verdaderamente es algo que sencillamente hace de ti una criatura resplandeciente, iluminada, nueva. La nueva creación. San Pablo a esta transformación, a este cambio, lo llama una nueva creación. Pertenecemos a un mundo nuevo. El mundo nuevo que ya habita Jesucristo, que es el primer habitante de la nueva creación. Pues nosotros somos parte por el Espíritu Santo, que ya lo tenemos en el bautismo, pero se tiene que hacer más vivo para que lo notemos. Para que lo noten y para que lo notemos nosotros también. Se tiene que hacer más vivo en el interior de nuestra vida y de nuestros corazones. Por eso, estos días, hasta el sábado, bueno, estos días, hoy es jueves, viernes, sábado, uno queda, dos quedan. Pues vamos a pedirle, Señor, Espíritu Divino, Espíritu Santo, ven a nosotros y ablándame. Ablándame. Ablándame el corazón. Porque vete tú a saber las durezas que hay en cada uno de vosotros. Que si mi prima, la del pueblo, ¿quién no tiene una prima que es un poco, no sé cómo? ¿Y quién no tiene alguien que esto? ¿Y quién no tiene su rencor hacia no sé quién? ¿Y quién no tiene un cuñado que es un chulo? ¿Y quién no tiene, y no lo puede soportar? ¿Quién no tiene? Pues todo el mundo tenemos. Pero vamos, para recibir al Espíritu Santo vamos a prescindir de todo eso, Señor, como un niño. Ven a mí porque yo quiero que tú, de ahora en adelante, pues verdaderamente dirijas mi vida en el interior. Y dirigir mi vida quiere decir también dirigir eso. Eso que me ha tocado vivir con mi cuñado, que me ha tocado vivir con mi prima, eso que me ha tocado vivir por no sé qué, pues porque me comieron un metro de tierra cuando hicieron la partición de la herencia, porque no sé cuántas y porque no sé cuál, porque como hay tantas cosas de esas, tantas cosillas, reblandécenos, Señor, el corazón en estos dos o tres días que faltan para que puedas entrar en lo profundo de nuestra vida con toda la sencillez. Gloria al Señor. Gracias.